Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Doce y cinco minutos de la mañana, estrenamos mes, estamos ya a 5 de noviembre de 2025. Todavía queda, no mucho, pero queda, para apurar este año. Cada miércoles vamos a estar aquí. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero, a Félix Franco, que está en el control. Ya saben, él decide cuándo arrancamos.
El coaching al rescate con Silvia Resa.
Ya se ven las cosas diferentes. Al final tuvimos suerte y todo fue a mejor. Casi siempre huele a paz. Hay gente que al sentirla te hace fuerte y alguien cocina el amor. Y en las despedidas nunca se te olvidan de lo bueno, lo mejor. Y aunque el mundo gira, siempre estará unida la familia, el corazón. Y son los que te...
Vamos a hablar de eso, de la familia, del linaje familiar, y lo vamos a hacer con nuestra coach de cabecera. Ya saben, lo decía antes, estrenamos mes, el primer programa de cada mes. Tenemos la suerte de contar con la coach Silvia Resa, creadora de Diga Coaching. Silvia, bienvenida, buenos días.
Bien hallada, muchas gracias, buenos días.
Antes de hablar de ese linaje familiar, que es el tema que nos ocupa hoy, déjame que agradezca a los amigos de Supercuidadores ese premio que la semana pasada dieron a este programa, a Palabras Mayores, ese premio nacional como medio de comunicación que apuesta por poner en valor los cuidados. Bueno, pues gracias, gracias enormes, con mayúsculas, en subrayado, en negrita y en color, todo. Muchas gracias al jurado de Supercuidadores por este galardón, que nos hace muchísima, muchísima ilusión y nos da mucha alegría. Dicho esto, Silvia Resa.
Enhorabuena, Y por la pequeñísima parte que me corresponde, yo también me siento muy honrada.
Enhorabuena a todos. Vamos a hablar de ese tema que decíamos hoy, el linaje familiar. Primero, para contextualizar, ¿de qué hablamos cuando decimos linaje familiar?
Bueno, pues es toda la red de personas cercanas. Muchas veces ese linaje familiar a lo mejor se compone de amigos, de conocidos, de gente a la que titulamos como tíos o tías, cuando a lo mejor son amigos muy cercanos de la familia. En cualquier caso, el linaje familiar, toda esa red de apoyo, pues se compone de gente que ya no está. De gente, por supuesto, que va a venir, pero de momento gente que ya no está. Entonces, lo interesante aquí y a lo que yo propongo en el programa de hoy es a conocer ese linaje pasado y presente para poder conocernos nosotros mejor y para poder agradecer, como ahora veremos, todo lo que nos han transmitido y también para poder sanar, porque eso es lo curioso, también se puede sanar.
¿Cómo influye, aunque alguna pista ya has dado en la explicación que estabas comentando, cómo influye ese linaje en nuestro presente, en nuestro hoy?
Bueno, influye de muchas maneras. No ya en lo que nos podamos parecer a las personas que nos han antecedido, sino también en, digamos, heridas o bloqueos que existen desde atrás y que nos pueden afectar hasta en la forma de percibir la realidad. También físicamente, cuando se dice esta niña cómo se parece a su tía Patri, pues se parece posiblemente, pero a lo mejor es que esto es algo bastante bonito, tiene el encargo de sanar lo que a su tía Patri le ha podido hacer daño y no ha podido resolver en vida.
Ese linaje familiar compuesto, como tú decías, lo has explicado muy bien, por los que están, los que estuvieron y los que vendrán, ¿verdad? Uh-huh. Que influye en nuestro presente, como acabas de decir. Y decías algo importante, sanar. ¿Qué hay que sanar?
Pues hay veces que hay heridas. por asuntos que no se han resuelto, sobre todo cuando se trata de asuntos escondidos, secretos. En muchas familias, en todas las familias, yo diría casi todas, hay secretos, asuntos que no se han querido contar, que no se han querido transmitir, y al universo esto de los secretos no le gusta mucho. Entonces, tarde o temprano hace que salgan. Y a lo mejor, pues el conejillo de Indias es un nieto o un tataranieto que no tiene nada que ver en principio, pero que a quien corresponde sanar esa herida. No se trata de magia, sino de una especie de ADN espiritual que se va pasando de generación en generación.
Hay que sanar para que eso que nos está influyendo y que no se sanó en su momento no se perpetúe en el tiempo.
Eso es, para no repetir patrones, sobre todo, porque de forma inconsciente eso que heredamos también es como quien hereda, imagínate, hereda un tipo de rostro o hereda pues incluso una enfermedad, como puede ser una artrosis, pues eso se puede sanar. Se puede sanar, pero claro, siendo consciente de lo que ha venido de atrás y siendo consciente de cómo lo puedes hacer. Y no es magia, no se trata de recordar a los fantasmas, ni de estar pendiente de los fantasmas, ni de que de pronto, porque eso puede producir hasta rechazo, sino de enlazarte con el vínculo familiar y entonces saber que eres tú la persona que tiene que de alguna manera aliviar esa carga que te ha venido por herencia familiar.
Esa sanación requiere de un entrenamiento. No te voy a preguntar, porque me sé la respuesta, de si es fácil o difícil.
Es posible, ¿verdad?
Es posible, ¿eh? Entonces, ese entrenamiento. Pero antes me gustaría, antes del entrenamiento, de ese paso a paso, Silvia, que concretemos los beneficios. ¿Cómo siempre ayuda esa sanación a nuestras vidas? A nuestras vidas, e imagino que también a los que están cerca, ¿no? A los que forman parte del linaje o no.
Sí, efectivamente. Lo curioso de esto es que cuando uno empieza a sanar, sana lo de atrás y sana lo de delante. Es decir, evita que esa carga pase, pues, por ejemplo, a tu hijo o a tu sobrino o a quien sea. O sea, a alguien de la generación posterior. Y es muy curioso porque puede sonar como muy mágico, pero realmente la magia es identificar, hacer consciente y luego el amor incondicional para querer solucionar eso que nos viene. Entonces, entre los beneficios, pues yo creo que el primero y el que más nos puede atraer así o nos puede llamar la atención es evitar quedarse atrapado mientras intentas superar una conducta o un patrón de conducta que te puede perjudicar. En el momento que tú haces consciente eso, esa carga, tú puedes saber en qué medida se está repitiendo esos patrones en tu propia vida. Entonces, si empiezas a sanarlo, tú puedes eliminar esa carga. A ver, es posible, pero efectivamente es difícil. Quiero decir que hay que tener un nivel de conciencia y hay veces que uno piensa, a ver, en el contrato sagrado que yo firmé antes de venir a este mundo, la letra pequeña, algo se me quedó en la letra pequeña que no comprendo. Pero bueno, es confiar y sobre todo el amor incondicional. Es decir, que pase lo que pase, ese antepasado tuyo, aunque no lo conocieras, te ha transmitido eso porque sabe que tú eres capaz. Y tú, en tu contrato sagrado antes de nacer, a mí esto me resulta muy bonito, antes de nacer pactas que eso lo vas a resolver tú, o vas por lo menos a intentar resolverlo.
Ese es uno de los beneficios, pero no es el único.
No. El siguiente, claro, es saber qué es lo que tienes que cambiar, identificando pues las tradiciones, las creencias familiares, que pueden estar influyendo en esos comportamientos que no son beneficiosos para ti mismo. Entonces, yo sí recomiendo o propongo partir de lo que uno siente que es beneficioso o no beneficioso para uno mismo. Luego, también puedes identificar y superar los juicios que empiezas a hacerte sobre ti mismo o sobre ti misma, y entonces si tú te juzgas a ti, juzgas a los demás. Entonces todos esos juicios también puedes irlos evitando, puedes irlos suavizando.
¿Puede ser, Silvia, que parte de esos juicios o alguno de esos juicios encuentren una explicación, entre comillas?
Sí, claro, porque, a ver, si la forma, por ejemplo, de educar de padres a hijos ha sido más estricta, más o incluso ha habido comportamientos desde la carencia en vez desde la abundancia, por ejemplo, en la relación con el dinero. En la relación con el dinero se suele ver más de forma más gráfica. Si, por ejemplo, en tu familia pues hay una bisabuela que ha sido más desde la carencia que desde la abundancia, eso se acaba transmitiendo. Entonces, ¿eso cómo se soluciona? Bueno, desde muchos puntos de vista, pero sobre todo viendo lo que tienes, viendo desde que partes desde la abundancia, de lo que tienes, no de lo que careces. Ese cambio de chip se tiene que entrenar, pero es posible conseguirlo.
Antes de pasar a ese entrenamiento, ¿algún beneficio más?
Sí. A ver, por ejemplo, ese reordenamiento del árbol familiar o del linaje, lo que te hace realmente puede ser un proceso terapéutico que te ayude a profundizar en quién eres y de dónde partes. Y también puedes descubrir la belleza que ya tiene cada uno, que existe en cada uno. Entonces, podemos transformar todas esas peguitas que tenemos todos y hacerlo desde otro ángulo y, en fin, llegar a la mejor versión de uno mismo. Y eso, gracias al linaje, se hace.
Esto tiene que ver con las constelaciones familiares también, ¿no?
Sí, lo que pasa es que cuando uno dice constelaciones familiares suena igual un poquito técnico, pero es verdad. Tiene que ver con que hay una serie de vínculos que se establecen nada más nacer, y entonces lo mismo para la protección como para la sanación, es decir, cada uno forma parte de esa red. Es interesante que muchas veces esos secretos, por ejemplo, imaginemos un caso fílmico ya, que hay un asesino en la familia. Bueno, pues ese asesino tiene su lugar en la familia. Y claro, la gente dirá, pero bueno, ¿cómo es eso? Entonces, ¿qué hago? ¿Le perdono? No se trata de perdonar o no, se trata de reconocer y respetar que esa persona, ese ser, forma parte de esa estructura, forma parte de ese vínculo, y no quiere decir que sea tu familiar favorito, pero le tienes que dar entrada, porque si no, siempre va a estar ahí, digamos, esa herida o ese agujero que va a impedir que la vida fluya en el clan familiar.
¿Vamos al entrenamiento, te parece?
Vamos al entrenamiento, sí, a mí me encanta el entrenamiento.
Es posible, aunque hoy que yo no se lo he preguntado, ella ha dicho, no es fácil, pero es posible.
Es posible.
¿Cómo arranca ese camino a hacer?
Bueno, lo primero, yo creo que lo más recomendable es empezar por aquellas personas o aquellos familiares que son más afines. Muchas veces es pues un pariente que resulta que al que nos parecemos. Pues ese parecido físico, o que han contado que su espíritu era muy parecido al tuyo, pues yo que sé, que a lo mejor era muy aventurero, o al contrario, que era una persona muy profesional, que sabía hacer las cosas muy bien. Entonces, empezar por ahí. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Pues conociendo primero a ese personaje, ¿no? A ese miembro de la familia. Es que el personaje suena un poquito como aparte de la... Pero dentro del linaje, conocer a esa persona. Entonces, por ejemplo, puedes mirar fotos antiguas, que eso es una cosa que nos suele gustar. Incluso, yo propongo que si hay una foto en la que nos chirría un poquito, nos centremos en ese familiar o en esa persona que nos chirría un poquito, porque posiblemente lo que nos está diciendo es que vayamos a conocer más a ese familiar. Luego otra cosa que también puede ser elaborar el árbol genealógico, que esto es súper divertido. Puede ser contando con las personas que aún viven, que te pueden referir temas de ese familiar, o si no, pues investigando, que eso hay un montón de servicios públicos donde te puedes dirigir, ir elaborando paso a paso tu árbol genealógico. Tirar del hilo de la historia familiar, porque muchas veces, claro, en ese árbol genealógico, desde el punto de vista técnico, pues sabes quiénes son tus antecesores, pero... ¿Y qué pasó con el tío Eustaquio? ¿Y qué pasó con el tatarabuelo? ¿Y qué pasó con...? ¿Y por qué tal? Y resulta que había tenido un matrimonio, estaba casado con la abuela, y el abuelo tuvo un escarceo por ahí y tuvo y tuvo otro niño. Todas esas cosas se van conociendo y se va, y de esa manera se puede elaborar un árbol y se puede elaborar un patrón de comportamiento. También cuando tú heredas ajuar u objetos, pues eso también te puede referir algo de la persona. Incluso pues hacer elaborar una receta, una receta culinaria que hacía tu abuela y resulta que hacía, yo qué sé, el cocido como nadie. Pues eso, seguir con esa receta, que muchas veces están escritas, es una forma también de dar amor incondicional a ese antecesor. Lo mismo con las labores de tejer, crochet, hacer prendas. Luego alguna tradición familiar también, pues a lo mejor ir todos los domingos al fútbol, porque eso yo creo que forma parte de las tradiciones de muchas familias. Y luego también puedes crear tus propios rituales personales, hacer tu propio altar con aquellas personas que a ti, que tú percibas que quieres o que te gustan. Entonces, todas estas son formas de entrenar el conocimiento del linaje familiar.
Estaba escuchándote y estaba pensando qué importante tienen aquí los miembros de la familia más mayores, para aportar ese conocimiento y ayudar.
Sí, pero lo curioso es que no siempre, a lo mejor porque a los abuelos la mayoría los hemos conocido, claro, y a los bisabuelos algunos son afortunados y los han conocido, pero irnos más atrás, los tatara, 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 pues a lo mejor ese tatara, tatara, tatara resulta que yo qué sé, pues una pica en Flandes, entonces hay que ir a Flandes a conocer dónde está el origen de nuestra familia. Pero, a ver, yo por experiencia propia creo que eso es algo muy bonito y te enseña mucho de lo que es tu familia y de dónde estás y cómo puedes sanar las heridas que vayan surgiendo, aunque tú no lo conocieras.
Como resumen, ¿qué clave le podemos ofrecer a los oyentes sobre el tema de hoy, sobre el linaje familiar?
Bueno, pues honrar el linaje te permite identificar dónde están las batallas o laberintos personales. Dónde se crearon, se originaron. Entonces, al conocer la red familiar, esa red de vínculos, podemos ir sanando la historia pasada. Entonces, esa historia pasada arregla muchas cosas. Nos sitúa en el presente, que esto desde el punto de vista del coaching, ya sabéis que es uno de mis temas favoritos, nos sitúa en el presente y evita que esa carga pase a generaciones posteriores. Eso supone amor incondicional y una generosidad increíble, porque créeme que cuando te pones a reparar y a sanar, cuando tú ves que puedes hacerlo, aunque puedas hacerlo, a veces es muy, muy, muy duro.
Es posible, con eso nos vamos a quedar, es posible sanar ese linaje familiar. Ya saben los oyentes que Silvia, antes de terminar, nos regala cada mes un caramelo. El de hoy es apetecible, ¿no? ¿Cuál es el caramelo de hoy?
El de hoy es caramelo de bloque. Es un caramelón. A ver, es un tema que es elegir la paz, tu paz, por encima de todo. A ver, cada vez que discutimos, aunque no sea abrazo partido ni incluso con insultos, una discusión cuando nos enfadamos, perdemos algo que es muy valioso, que es nuestra paz. Entonces, hay una hormona del estrés, que ya lo hemos comentado alguna vez, que es el cortisol. Cuando yo discuto con alguien, el cortisol se queda ahí durante horas e incluso durante días. Yo me voy a permitir contar una referencia mía, una referencia personal. Ayer mismo, estoy tan tranquila y de pronto recibo un mensaje de alguien de mi entorno familiar. Y entonces ahí, pues bueno, me requería una serie de cuestiones que para mí eran, que yo sentía que tenía que poner un límite, en el sentido de que habían traspasado ese límite. ¿Qué ocurre? Que en un primer momento yo me enfadé. La ira es como para poner límites, es la emoción que te hace poner límites porque sientes que te han sido traspasados, ¿no? Entonces me enfadé, iba a contestar, contesté al correo, lo puse en borrador y dije, respira, a ver, Silvia, ¿qué es lo que puedes perder, qué es lo que puedes ganar? ¿Puedo más perder que ganar? ¿Por qué? Porque ahora mismo yo tengo el cortisol muy arriba en ese momento, estaba muy enfadada y no podía tampoco gestionar esa emoción. ¿Qué hice? Esperar, y cuando ya estaba más tranquila, lo que hice fue contestar de otra manera ese mismo correo. ¿Qué gané? Pues todo, porque mi paz, aunque es verdad que durante unos instantes estuvo ahí en entredicho, al final se quedó y el cortisol bajó. Entonces yo recomiendo eso, que la paz quede por encima del ego.
Bonita frase, para hacer una parada, pero antes de esa parada, Silvia, para aquellos que necesiten, quieran, les apetezca contactar contigo antes del primer programa del mes de diciembre, ¿cómo pueden hacerlo?
Pues mira, a través del correo electrónico digacoaching@gmail.com o a través del teléfono 606-960-499. Lo repito, 606-960-499.
Muchas gracias, Silvia.
A vosotros.
Reza, creadora de Diga Coaching. Paramos y continuamos en nada.
Decimoquinto aniversario de Balance Sociosanitario. 15 años informando, cuidando e innovando en el sector de los cuidados. 15 años al lado de los profesionales. Síguenos en balancesociosanitario.com. Los ángeles nos miran durmiendo. Con Tomás Martínez.
Al otro lado de la puerta. Se cierran mis ojos y la mente me despierta, agarrándose de tu mano, mano abierta. Dando un paso al presente, pinto el lienzo con tu cuerpo, desnudo, justo enfrente. Duermes, al otro lado de la puerta. Y esto es sueño quien me avisa que me sientes, que la luz de tu vela está encendida y ha dibujado un corazón en la pared, donde los ángeles nos miran durmiendo.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Tras la poesía de nuestro compañero Tomás Martínez, abordamos temas de salud, un asunto importante que deberíamos abordar en más de una ocasión a lo largo del año, porque vamos a hablar de los cuidados paliativos, de esos cuidados, de esos servicios en los que existe todavía una gran disparidad dependiendo del territorio de nuestro país en el que nos encontramos. Es cierto que se ha avanzado mucho en paliativos en los últimos años, pero también es cierto que aún queda mucho, mucho por hacer y que aproximadamente el 40% de los pacientes que necesitan cuidados paliativos no los reciben, según los datos que tenemos de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, de la SEPPAL. La presidenta de esta sociedad, Elia Martínez, está hoy al otro lado del teléfono. Elia, buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Encantada de saludarte. ¿Estos datos son así? O sea, porque, claro, asustan un poco, Elia. El 40%, casi la mitad de las personas que necesitan cuidados paliativos en nuestro país, ¿no los reciben?
Pues sí, desgraciadamente son así. Y son así por diversas razones. En parte por las desigualdades de las que tú hablabas antes. Y en parte también porque tenemos dificultad para detectar pacientes que tienen necesidades paliativas. O sea que la complejidad del problema es alta, ¿no?
Uh-huh. La falta de Yo creo que existe una falta de conocimiento de qué son los cuidados paliativos o de sensibilización. Y no solo es institucional, me da la sensación, Elia, de que socialmente tampoco tenemos muy claro de qué hablamos cuando hablamos de paliativos.
Claro, efectivamente. Están muy estigmatizados, ¿no? Lo relacionamos con cuidados al final de la vida, cuidados de últimos días de vida, que lo son, obviamente, y que son muy necesarios, pero los cuidados paliativos son mucho más. Los cuidados paliativos son una atención integral, ¿no?, que tiene que ver con todas las partes que se afectan en una persona cuando tiene una enfermedad incurable y que se deben instaurar cuando ya se ha diagnosticado esa enfermedad incurable. El paciente y la familia, ¿no?, con su entorno, presenta diversidad de problemáticas, ¿no?, y pueden irle acompañando hasta llegar a lo que decíamos antes, ¿no?, hasta el final de la vida, que será ahí donde, bueno, surjan otro tipo de necesidades, pero sea un continuo de esa atención inicial. Es decir, los cuidados paliativos están diseñados, deben establecerse en personas que tienen enfermedades incurables y que tienen muchos síntomas asociados a esas enfermedades.
Cuidados paliativos que están, además, pensados para cuidar, evidentemente, en mayúsculas, ¿no?, en esos momentos de los que nos hablas, a esa persona en concreto, pero que también, por extensión, ayudan a los cuidadores familiares o a los familiares de esa persona.
Eso es, eso es. La carga del cuidador cuando tenemos una enfermedad grave es muy importante. La sociedad no reconoce tampoco ese papel del cuidador, ¿no? Los cuidadores hacen muchas trampas, vamos a decirlo así, para poder estar al lado de sus seres queridos, porque no tenemos ningún tipo de prestaciones establecidas que nos permitan atender, ¿no? Atender con completa disponibilidad. Y bueno, eso pues obviamente desgasta emocionalmente, físicamente, laboralmente, afecta a todas las esferas y efectivamente en cuidados paliativos el objeto de nuestra preocupación no solo es el paciente, no solo es la enfermedad que padece el paciente, sino todo su entorno.
El mes pasado celebrábamos ese día, fue en octubre, ¿verdad?, el Día Internacional de los Cuidados Paliativos, un mes en el que desde la sociedad, desde la SECPAL, pues estuvisteis presente en muchas actividades, en muchos foros, y sí que el lema que se eligió este año está muy vinculado, ¿no?, a lo que estamos comentando, uh-huh, Elia, ese derecho el acceso universal. Uh-huh. A los cuidados paliativos, porque claro, se está vulnerando un derecho si no es así.
Eso es. Efectivamente, el derecho al alivio del sufrimiento es algo que está reconocido ampliamente y lo vulneramos, pues como decíamos antes, unas veces por escasez de recursos, otras veces por escasez o por ausencia de formación, porque hay ausencia perfectamente detectada de formación en los profesionales de ciencias de la salud, tanto en pregrado como allá en formación especializada. Y también, por una ausencia de concienciación social, concienciación en los profesionales y concienciación global, diría yo, ¿no? Es un problema que tiene muchas vertientes, ¿no? Muchas vertientes que al final lo que hacen es que ese alivio del sufrimiento no se esté minimizando. No voy a decir aliviar, que es como aliviar por completo, pero al menos conseguir minimizar, que es el derecho que tienen nuestros pacientes.
Ese derecho del que hablamos, que es posible gracias, a pesar de esas desigualdades y que hemos dicho al inicio que el 40% de personas que lo necesitan no lo tienen todavía, pero que es posible gracias a 4.000 profesionales, tú corrígeme si me confundo con la cifra, pero 4.000 profesionales trabajáis en paliativos en nuestro país. Para que el oyente se tenga una idea muy clara de lo que estamos hablando, Elia, ¿qué tipo de profesionales son los que conforman el equipo de paliativos?
Pues muy interesante la pregunta. Como al final el paciente que padece una enfermedad incurable es un todo, ¿no?, y se alteran todas las dimensiones de su persona, no puede ir a atenderlo un único profesional. Yo soy médico, ¿no?, pero yo sola no valgo, ¿no? Tengo que llevar un equipo y el equipo suele estar lo mínimo, pues el médico, la enfermera, el psicólogo, un psicólogo que debería estar especializado en esta materia, ¿no? Igual que el médico y la enfermera también lo deberían estar, de alguna forma. El trabajador social, porque antes hemos hablado, ¿no?, cómo se alteran las dimensiones sociales, la laboral, las necesidades económicas en una familia, ¿no?, con una enfermedad que requiere estos cuidados continuados, ¿no? Por supuesto, las dimensiones espirituales, ¿no? Estas enfermedades nos remueven toda nuestra espiritualidad, todo el sentido de nuestra vida. Hay cantidad de cuestiones que nos preguntamos y que necesitamos que nos ayuden a abordar, ¿no? Y bueno, en ocasiones, en los lugares más afortunados, pues hay también fisioterapeutas que contribuyen muchísimo a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Tenemos, pues bueno, terapeutas ocupacionales, hay voluntariado que también hace un papel maravilloso. Pero las cuatro patitas fundamentales, ¿no?, teniendo en cuenta que la espiritualidad es transversal, serían esos cuatro profesionales, ¿no? Eso es lo mínimo que debería tener un equipo de cuidados paliativos, que tampoco se cumple. Tampoco todos los equipos de cuidados paliativos que tenemos en nuestro país tienen todos estos profesionales trabajando en equipo, además que es como debe ser.
Ya que hablas de equipos especializados en paliativos, uh-huh, y volviendo a los datos, a vuestros datos de la sociedad, unos datos que tenemos a través del Observatorio de Cuidados Paliativos periódicamente y que creo que, bueno, estamos ya próximos, ¿no?, a conocer los últimos, sí, de este año. Tenemos 450 equipos especializados en paliativos en nuestro país. Que, claro, ¿no? ¿A qué distancia estamos de lo que debería ser?
Pues se habla de que al menos debería haber dos unidades especializadas por cada 100.000 habitantes y estamos en torno al 0,6, algo así, ¿no? Entonces, pues estamos casi
lejos.
En menos de la mitad, en un cuarto de lo que deberíamos tener. Y luego, además, hay más cuestiones preocupantes, y es que estos equipos de cuidados paliativos son heterogéneos, tienen orígenes diversos, ¿no? Hay, bueno, pues los que proceden del hospital, de atención primaria. No existe una estructura homogénea en todo el territorio que establezca cómo deben ser esos equipos, sino que en cada comunidad autónoma han nacido, por decirlo de alguna forma, de la forma que se ha podido, ¿no? Pues unos dependen de la hospitalización a domicilio, otros dependen de la atención primaria, y esto, pues bueno, no es que sea malo, obviamente, porque al final tenerlo siempre va a ser bueno, pero sí que genera también diferencias, ¿no?, en el abordaje de los pacientes y en cómo se realiza la práctica de la atención paliativa. Entonces, bueno, esos datos los vamos a, es la primera vez, Juan, y que los recogemos nosotros, ¿no? Porque sí, el ministerio recoge datos, las coordinaciones de cuidados paliativos recoge datos que creemos que no son exactamente reales, y este año la SECPAL ha hecho un trabajo muy intenso de recoger estos datos unidad por unidad. Hemos hecho un observatorio de las unidades de cuidados paliativos que tenemos en nuestro país y los vamos a presentar a finales de año. Pero en realidad este observatorio es la primera vez que vamos a mostrar estos datos recogidos casi manualmente por nosotros mismos y objetivando una realidad que a veces dista un poquito de lo que dicen pues nuestros gobernantes, ¿no?
Por tanto, hay que seguir avanzando. Decíamos al inicio, Elia, que sí, es verdad, se ha avanzado en los últimos años y sobre todo gracias a la insistencia de profesionales como vosotros, que uh-huh, estáis constantemente haciendo llamadas de atención más que necesarias para que la situación cambie un poco, ¿no? Se revierta, uh-huh, y todos tengamos ese derecho al acceso universal a ese, uh-huh, cuidado. Que si todos los cuidados son deben ser tener esa vertiente humana, estos lo tienen mucho más al final de la vida, en esos últimos momentos, y no solo para el paciente, también para la familia, que es tan importante. Yo quiero agradecerte Elia, porque sé que estás a mil cosas. Elia Martínez, presidenta de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos de la SEDPAL, que hayas estado con nosotros hoy. Y te invito a que una vez sean presentados esos datos de los que hemos estado hablando para final de año, volvamos a hablar y a analizar los datos y sigamos pues siendo el altavoz necesario para que estas reflexiones lleguen donde tengan que llegar.
Pues muchísimas gracias a vosotros, porque ¿qué sería sin el altavoz? Podemos trabajar mucho, pero sin altavoz desde luego no podemos llegar y es imprescindible para nosotros. Muchas gracias, de verdad.
Gracias y hablamos pronto cuando tengamos todos esos datos.
Muy bien.
Un abrazo,
muy bien,
Elia.
Un abrazo, hasta luego. Adiós.
Senior50.com, 25 años siendo el referente informativo para los que celebran la vida y no tienen miedo al paso del tiempo. 25 años ofreciendo contenidos de calidad para disfrutar al máximo de la madurez. Síguenos en Senior50.com.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Con mimo y te adentraste sin hacer mucho ruido. Cuando vestía de garras, aunque en realidad yo era un pájaro herido.
Vamos a abordar el último contenido ya del programa de hoy. Vamos a hablarles de un caso que, bueno, pues ha sucedido tal cual les vamos a contar actualmente. Hace nada, una mujer de 85 años había sido ingresada en contra de su voluntad en una residencia que está especializada en trastornos psíquicos. Digo en contra de su voluntad porque ahora nos van a contar cómo fue, pero parece ser que fue por decisión de sus hijos y a través de una autorización judicial. Pero esta situación, ese ingreso, creo que ha podido revertirse gracias al personal social y sanitario que tuvo que elaborar informes que demostraran que ese trastorno psiquiátrico pues no existía como tal, y gracias también a la labor que se ha realizado desde el servicio del que vamos a hablar en los siguientes minutos, el Servicio Estatal de Atención a las Personas Mayores, el SEAM, servicio del que ya hemos hablado, pero claro, hoy abordar este caso concreto, real y puntual, es si cabe más interesante. Al otro lado del teléfono está la responsable de Derechos Humanos y coordinadora del SEAM, del Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores, Carla Bonel. Carla, buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
No, gracias a ti. Vamos a relatar en pocos minutos este caso. Claro. ¿Es tal cual yo lo he contado?
Sí. Realmente trata de una consulta que recibimos a mediados de noviembre del 2024. Recibimos aquí en el servicio la consulta por parte de las trabajadoras sociales que conocían a la mujer mayor y quienes nos hicieron llegar el caso, ¿no? Nos comentaron la situación, que ya le voy a explicar grosso modo de qué va todo el caso, y a partir de ahí iniciamos todo el acompañamiento y la gestión. ¿Vale?
Sí.
Entonces, efectivamente, como comentabas, recibimos el caso de una mujer mayor, en ese momento tenía 84 años, y resulta que en realidad fue ingresada por los hijos en una residencia que estaba especializada en trastornos psíquicos, ¿vale? Entonces, efectivamente, como nos hicieron, nos transmitieron las trabajadoras sociales del centro de salud donde era atendida esta mujer, ella no deseaba estar allí en la residencia. Y realmente lo que quería era regresar a casa. Lo que pasa es que cuando quiso regresar a casa o expresó en la residencia que ya deseaba regresar a casa, no se le permitió porque ya había mediado, ya se había adelantado una autorización judicial que pues legalizara todo el proceso y toda la solicitud de la autorización del internamiento involuntario, ¿vale? Recordemos que solamente para entender un poco de qué va toda esta situación, de acuerdo con la ley de enjuiciamiento civil y el artículo 763, en España se puede llevar a cabo el internamiento no voluntario por razones de trastorno psíquico. El quid del caso radica en que esta mujer mayor realmente no tenía trastorno psíquico, ¿no? Cuando se solicitó la autorización judicial, se adjuntó o se presentó ante el juzgado un informe realizado por un médico, ¿no?, que indicaba que esta mujer tenía trastorno psíquico. Sin embargo, y gracias a este informe que presentaron los hijos, se dio la autorización judicial. ¿Qué pasa? Que en realidad, cuando a nosotros nos llega el caso, ya la autorización judicial ya se había proferido la autorización judicial, ¿no?
Ajá.
Por eso también la mujer mayor seguía en la residencia. Y lo que hicimos desde el SEAM, intentamos buscar acompañar a las trabajadoras sociales que ya eran usuarias del servicio y orientamos jurídicamente qué se podía hacer, ¿no? Fuese solicitar la revisión del informe médico o intentar otras vías jurídicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, fuimos acompañando y como este asunto ya se requería de una representación judicial desde el servicio y fuimos buscando el contacto hasta que dimos con el abogado Torcuato Recover de Recover Abogados. Y este abogado decidió tomar el caso y llevar a cabo la representación judicial. A través de la representación judicial presenta el informe, una solicitud de revisión del informe y afortunadamente se revisó el informe y se determinó que efectivamente esta mujer mayor no tenía trastorno psíquico. Eso nos lleva a que en realidad una mujer durante todo un año, esto acaba de ocurrir, ¿vale? Entonces
eso ha sido ahora, ¿no?
Sí, la resolución que dejó sin efectos la autorización judicial del internamiento involuntario acabó de ocurrir hace unos días, los últimos días de octubre. Eso quiere decir que una mujer mayor estuvo en un internamiento involuntario que no tenía justificación, ¿no? Porque al final se demostró que no había trastorno psíquico.
Claro.
Entonces se le ha privado de la libertad durante todo un año y es algo que nosotros queremos
denunciar,
tratar de hacer llegar a la ciudadanía, a las autoridades competentes, a las instituciones garantes de derechos, porque realmente se ha vulnerado el derecho a la libertad de una mujer mayor. Y esto es lo que no podemos concebir y no podemos permitir en un Estado social de derecho, en una sociedad democrática donde se respetan los derechos humanos, ¿no?
Carla, una cosa muy importante. Sí. ¿Dónde está esta señora ahora?
¿Dónde se encuentra?
Sí,
está en proceso de salir de la residencia porque se estaban buscando alternativas residenciales.
Ajá.
Actualmente hay una situación que se tiene que solucionar sobre su lugar de residencia, es decir, sobre su hogar, Y pero en el intermedio, mientras se soluciona esta situación del hogar, se están buscando las alternativas residenciales que ella desee, ¿no? Uh-huh. Todo esto, este acompañamiento y esta búsqueda de alternativas residenciales, que lo hemos hecho en conjunto con las trabajadoras sociales una vez más, se está haciendo siempre con teniendo en cuenta las necesidades y la voluntad y la preferencia de esta mujer mayor, ¿no?
Claro.
Se le están presentando las alternativas residenciales y está en ella en tomar esa decisión. En estos momentos está precisamente estudiando y analizando a dónde quiere, cómo quiere resolver esta situación. Esta alternativa residencial sería, por supuesto, mientras se soluciona lo de su retorno al hogar, ¿no?
Ajá. Más que nada quería aclarar este punto, Carla, porque claro, está ingresada, lo decíamos al inicio, en un centro especializado en trastornos psíquicos, psiquiátricos. Ella no tiene esos trastornos, por eso queríamos saber cómo está el asunto. Ella, desde que vosotros tenéis conocimiento, podemos decir que no ha estado sola, que se ha sentido acompañada.
Sí, realmente sí se ha sentido acompañada, sabe no solamente por el SEAM, sino también por las trabajadoras sociales, que han hecho un trabajo, pues la verdad, bastante activo, diario, y ha sido, digamos, una cadena, ¿no? Una cadena de personas comprometidas y que hemos estado allí apoyando día a día durante este año, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera, yo no soy ella, pero podría decir que creo que se ha sentido acompañada, y también por el abogado, que nunca la ha soltado y que la ha acompañado día a día en todo este procedimiento, y se le ha informado, que es lo más importante, de cada paso que se ha ido dando,
claro,
de todos los términos del proceso, de qué ha ido pasando, y por eso ella también ha estado atenta y en conocimiento de cada momento del proceso.
Esto queríamos dejarlo claro antes de terminar, porque, claro, con ese acompañamiento y con esa información de cada uno de los pasos que habéis ido dando, ella se ha sentido dueña de la situación y tiene el poder de decidir ahora. Vamos a ver cómo acaba todo esto. Antes de terminar, quiero facilitar el teléfono del Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores, 922-22-22, así de fácil, sí. 922-22-22, este teléfono que está al servicio de todos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, 922-22-22. Carla Bonell, responsable de Derechos Humanos y coordinadora del SEAM, gracias por contarnos esta historia, de la que queremos saber el final, ¿eh? Cuando ya sepamos dónde ha ido a vivir esta señora, o si puede volver a su domicilio, nos gustará contárselo a los oyentes también. Muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Un abrazo.
Buen día. Un abrazo.
Teléfonos de ayuda, ahí están, para no sentirse sola y para, bueno, pues para encauzar esa situación que se había torcido de esta mujer que ya tiene 85 años. Gracias a 85 años y poder de decisión sobre su vida todavía, afortunadamente, como todos. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero, a Félix Franco, que ha estado en el control, y a Silvia Resa, que todavía no se ha ido, la tengo aquí. Gracias de nuevo, Silvia.
Aquí estoy, me ha encantado estar hasta el final.
Gracias. Un abrazo a todos. Sean muy felices hasta el miércoles que viene.
Palabras Mayores con Juan y Loro.
Siempre lo mejor.